Hablaremos, tal como lo hemos prometido, de Lucrecia y su tercer esposo, disculpe la sorpresa, ¿no? Lucrecia Borgia, naturalmente. Hemos venido hablando la semana anterior de los maridos de Lucrecia, y nos quedaba el tercero, Alfonso de Este.
¿De quién?
De Este. Así que hemos hablado de Giovanni Sforza, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Aquel repudiado falsamente por impotente, y Alfonso de Aragón, asesinado por hombres del hermano de Lucrecia, César Borgia. Y hace un par de días la dejamos a la pobre Lucrecia sola en el castillo de Nepi, a la espera de que su padre, el Papa Alejandro VI, y su hermano César, le destinaran un nuevo marido. Muy bien, César eligió para su hermana, no para su hermana Rolón, sino para la hermana de él, al príncipe heredero del ducado de Ferrara, Alfonso de Este. Los de Este en Ferrara, los Gonzaga en Mántova, los Colonna en Roma, los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, y así. Bien, este muchacho era bastante conveniente para Roma, pues César necesitaba una alianza con Ferrara, más que nada porque andaban líos con Venecia. Y empezaron las negociaciones, que fueron un poco largas, ¿no? En agosto de 1501 se celebró la unión por poderes. Los novios no se conocían, y en verdad no se conocieron por un tiempo. Había unos trámites que hacer. Parece que dos enviados de Ferrara, Gerardo Saraceni y Ettore Berlingeri, que eran juristas, se presentaron en el Vaticano para saludar a Lucrecia Borgia, la futura duquesa Ferrara. Debían presentar un informe sobre ella, y especialmente sobre su virtud. Eran dos alcauciles que habían venido a ver si la mina se portaba bien.
Uh-huh.
Muy bien, llegaron ahí y empezaron a preparar un informe para dárselo después al duque de Ferrara. La hija del Papa les pareció un poco fatigada. Y en realidad estaba fatigada. Pasaba todas las noches de juerga. Una noche, según los cronistas, sucedió lo siguiente. César Borgia invitó al Papa y a Lucrecia a sus aposentos del Vaticano. Invitó también a 50 de las más famosas prostitutas de Roma. Después de comer, las damas galantes bailaron con los presentes. Primero iban vestidas y después se desnudaron. Más tarde, arrojaron castañas al suelo, discúlpeme la expresión, que las cortesanas juntaron exponiendo de este modo sus gracias. Por último, se realizó una exposición de capas de seda, de zapatos, de bonetes y otros objetos que se prometieron a quienes diesen a las cortesanas las muestras más numerosas de virilidad. Algunos asistentes que hacían la función de árbitros entregaron los premios a quienes fueron reconocidos como los vencedores. Una simpática orgía. En un punto los historiadores discrepan. Para algunos, Lucrecia estuvo allí toda la noche, y otros dicen que, temerosa de que los enviados de Ferrara pudieran pensar mal, se fue. Se fue cuando empezaba lo mejor.
Sí.
De todos modos, los funcionarios de Ferrara elogiaron a Lucrecia, su reserva, su piedad, su devoción. Así que Alfonso de Este, el marido que la estaba esperando, quedó muy contento. Y finalmente se hizo el viaje de Lucrecia a Ferrara. Cuentan que Alfonso no tuvo paciencia, como eso es una anécdota clásica, es casi un tópico, ¿no?, de los matrimonios por poder. El novio se adelanta a esperar a la novia 50 kilómetros antes de que la novia llegue.
Para conocerla, ¿no?
Y para conocerla, y lo hace enmascarado, etc. Hizo lo mismo Alfonso. Se gustaron. Finalmente fue recibido oficialmente, se hicieron las fiestas nupciales. Terminados los festejos, Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial. Mujeres, prelados, parientes, escribanos, príncipes de distintas dinastías y casas se pusieron ahí en la antecámara, acechando los ecos de la noche de bodas, pegando la oreja a la puerta para ver si oían algo que les permitiera conjeturar lo que allí estaba ocurriendo. Algo del orden de cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, o sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría.
Sí.
O rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Bien, es decir, frases que permiten suponer el éxito o el fracaso de la noche de bodas. Terminados los festejos, Lucrecia se retiró, ya lo leí, ¿no? Pero en cambio no le dije que Alfonso se reveló como un esposo muy galante, galantería que se expresó en tres combates exitosos. Alfonso era un hombre moreno, de contextura fuerte, apasionado por los cañones, por los caballos, por los perros y los torneos. Tocaba la viola de gamba, sin embargo, y le gustaba modelar y pintar porcelana. Le gustaba andar desnudo por el palacio y hacía chistes de gran peligro, como por ejemplo soltar un toro furioso en la plaza. De este modo provocó 4 o 5 accidentes mortales, pero para eso era el duque. Cuentan que Alfonso tenía todo un harén y dedicaba a sus ocupantes el tiempo que les daban los asuntos de estado, las guerras, los cañones y los toros furiosos. Y su esposa. Dicen que era un poco selectivo. Mejor dicho, que no era nada selectivo. Le gustaban todas. Lucrecia se hacía la distraída respecto a los amores de su esposo. Reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento y con muchos de ellos se sospecharon relaciones que celaron a Alfonso. Uno de los principales fue Hércules Tosi, que según la crónica era un hombre rengo de nacimiento, que compensaba sus problemas físicos con una obra poética que entusiasmaba a las damas. Un día Lucrecia le dio en recompensa de sus versos una rosa que previamente besó. Alfonso se enteró y prestó más atención, ¿no? Strozzi se mantuvo un poco alejado, pero hubo otras relaciones. En la casa de Hércules Strozzi, Lucrecia conoció a otro hombre del que hemos hablado muchas veces, el sabio veneciano Pietro Bembo, que era poeta también. Había llegado a Ferrara con una rica biblioteca, su casa de Ostellato fue centro de reunión para justas de oratoria, recitales de poesía, y Lucrecia se enamoró, y él también. Se entregaron a un intercambio de correspondencia que incluía el envío mutuo de mechones de pelo que el otro guardaba como reliquia, hasta que ya estaban quedándose ambos pelados de tanto intercambiar pelo. Una de las cartas de Pietro Bembo dice, finalicemos ya la remisión capilar porque quedaremos ambos pelados. Algún día nos detendremos acerca de esta costumbre de enviar pelos.
Son una especie de cinegro.
Esos pelos, amor mío, son para ti. Y adentro del sobre, un manojo de pelos. Algunas de mis novias me enviaban pelos como suyos y en realidad los juntaban en las peluquerías. Para no andar cortándose pelos,
sí.
Metían la carta en el sobre, pasaban por una peluquería, agarraban un mechón de pelo más o menos del color de ella, lo metían adentro del sobre, cerraban con escupida y me lo mandaban. Y yo agarraba esos pelos y los guardaba en relicarios, en cajitas de música, o incluso en el bolsillo. En realidad casi siempre los metía en el bolsillo y me olvidaba de ellos.
Y andaba con
y
los
después,
pelos en el bolsillo.
Claro, andaba con los pelos en el bolsillo y sacaba dinero para pagar en las pizzerías, sí. Y junto con los billetes salían un montón de pelos, ante la sorpresa del mozo,
sí.
Que me preguntaba, ¿y esos pelos? Incluso miraba la forma en que yo había sacado el dinero del bolsillo.
Sí, que no era tan caro.
Claro, y le digo, yo decía generalmente, puede quedarse con ellos, mozo. Y el caso es que intercambiaban pelos. Para escribirse tenían un código secreto y Hércules Strozzi, el otro poeta que amaba a Lucrecia, la ayudaba en sus escritos. Pero una vez Pietro Bembo se enfermó y Lucrecia abandonó toda prudencia y se presentó junto al lecho del enfermo. Al día siguiente, Bembo fingió haber sido curado por esa visita, si fue el que lo había curado. Lo hizo por galante, pero también por miedo, porque prefirió que Lucrecia no lo visitara tan imprudentemente y se hizo el curado, aunque estaba totalmente apestado. Pero esa cautela no duró mucho. Cuando murió el Papa Alejandro VI, Lucrecia, que sabía que cambiaba su suerte, tuvo como confidente y amigo más cercano a Pietro Bembo. Si usted quiere, puedo contar cómo murió Alejandro VI.
Dile. ¿Eh? ¿Cómo Alejandro
VI? Lo envenenaron en un... no sé si lo envenenaron. Fueron... Estaban en una cena, en un asado, digo yo. En el viñedo del señor de Corneto, un erudito recientemente nombrado cardenal. Y estaban ahí disfrutando el fresco de la noche, que era una cosa poco recomendada por esos tiempos, porque andaba la malaria. Lo que llamaban entonces malaria porque pensaban que... era un mal que venía del aire, sin saber que era en realidad el paludismo. Se me dirá, ¿qué se gana diciéndole paludismo en vez de malaria si uno no inventa la quinina? Responderé, no sé. El caso es que estaban ahí disfrutando el fresco de la noche. Lo malo no era el fresco de la noche, lo malo era el mosquito Anófeles, que también salía a tomar fresco. Venía y te picaba y te agarrabas un paludismo el Padre y Señor Nuestro, por muy papa que fueras. Muchos romanos habían muerto de malaria. Y el Papa tenía miedo, ¿eh? Porque creía que el mal atacaba a la gente gorda y él era gordo. En realidad es muy posible que la gente gorda se enfermara de paludismo más que la gente flaca, solo por el área de superficie mucho mayor que presentaban al apetito del mosquito.
La hembra de la Anófeles.
Claro. Un flaco tiene menos... presenta menos un blanco menos extenso, simplemente. Así que tenía razón el Papa. El Papa estaba aterrorizado también por algunos presagios, ¿no? Un búho había caído a sus pies, etc. Y en la casa de Corneto se le hicieron realidad los presagios. Pocos días después del bailongo, el Papa y su hijo empezaron con fiebre. Al Papa le hicieron 11 sangrías. A César lo metían en una tina de agua helada. César se curó y el Papa murió. La moraleja es que para la cura de la malaria es mucho más eficaz sumergirse en una tina de agua helada que hacerse sangrías. Pero en realidad parece que lo envenenaron. Y a César también. ¡Qué paludismo! La mayoría de los historiadores cuentan que César había enviado al cardenal de Corneto un vino envenenado que solo debía ser servido al anfitrión, pero por descuido del bodeguero se lo sirvieron a todos. Otros dicen que el señor de Corneto envenenó él mismo, al Papa, bueno, ¿qué es eso? Otros dicen que vivieron la cantarela, el famoso veneno que se llama cantarela. Pero así murió el Papa. Cuando murió el Papa, la suerte de Lucrecia empalideció. Siguió un intercambio de cartas con Pietro Bembo hasta que Alfonso de Este volvió a sospechar. El poeta vivía, como hemos dicho, ahí en una finca de Ostelato, que en realidad se le habían dado las propias autoridades de Ferrara. Alfonso lo expulsó con la mayor educación. Dijo, mire, Pietro, vamos a hacer una cacería que va a pasar justo por su casa. No quisiéramos acertarle un tiro. Así que tómesela. Y Pietro no solo se fue de la casa, sino que se fue de Ferrara. Se rajó a Venecia y cortó completamente la relación con Lucrecia. Alfonso, preocupado por su esposa, empezó a vigilarla más, hizo construir en el castillo un pasaje interior que le permitía llegar en cualquier momento a los aposentos personales de Lucrecia, no para beneficiarla con su amor, sino para agarrarla infragante con alguno, ¿no? Para que no lo oyeran venir. Había un protocolo para la llegada del duque. ¡Ahora que viene el duque! ¡Vio esos tipos que golpean el palo! ¡Araca que está en puerta el duque! ¡Se viene el Reinaldo! ¡Guarda! ¡Salud, turros de Balvanera! ¿Qué es eso?
No, eso no.
Esas expresiones. Entonces Lucrecia tenía tiempo para esconder 7 amantes, más o menos. Por eso Alfonso hizo un pasaje, aparecía él sin ningún protocolo y la sorprendía con el amante. Llegado el caso, ¿no? Bien. Sin embargo, Lucrecia se enamoró de su cuñado, a pesar de todas estas precauciones. Francisco de Gonzaga, el de Manto, ¿no? Era el esposo de Isabel de Este, la hermana de Alfonso. Enamorarse de un cuñado es de lo peor. Es de lo peor. Y empezó otra serie de correspondencias, una vez más con la ayuda de Ercole Strozzi, que la iba de alcahuete. Strozzi buscaba metáforas, eufemismos, para dar cuenta de la pasión que sentía Lucrecia por Francisco de Gonzaga. No le voy a decir, ando con ganas que nos revolquemos de hablar. buscaba sustituciones elegantes. Me gustaría depositar mis en tus. Así, el lenguaje erótico es siempre el mismo. ¿Sí? Cuando pienso en... me sucede...
Sí, me dan ganas de...
Yo creía que... pero sin embargo...
sí.
Uno se aburre al cabo de... de unas cuantas novias, de unos cuantos años.
Eso todo es un tópico.
Sí, sí. Especialmente si son feas, uno se aburre. Muy bien. El caso es que Alfonso descubrió las cartas. Descubrió, leyó, ¿qué dice acá? Querido cuñado. Anoche me soñé que... pero bueno, a Alfonso no le convenía atacar a Francisco de Gonzaga por razones políticas. Entonces atacó a Hércules Trossi, que era el que le escribió la carta más fácil. Y lo mató, con 22 puñaladas, ni uno menos. Todos, en realidad, apareció muerto. No es que fue y lo mató él, lo mató a matar. Todos esperaban que el duque iniciara una investigación, pero no la hizo porque si no se iba a descubrir él mismo. Así que hicieron un funeral, reunieron a todos los intelectuales de Ferrara, que eran dos, y en fin. Incluso los Gonzaga ofrecieron una recompensa por la cabeza del asesino, pero el premio no se lo sacó nadie. Después murió César, el hermano de Lucrecia, y luego el propio Francisco de Gonzaga, el cuñado, roído por la sífilis. Lucrecia, entonces, dijo más, se terminó la vida. Y se entregó a la devoción. Llevaba un cilicio bajo sus camisas, renunció a los vestidos escotados y escuchaba las lecturas de las obras religiosas durante las comidas. En la primavera de 1519, Alfonso regresó a Ferrara después de unas guerras y encontró a la esposa Che, muy maltrecha. Tenía apenas 40 años, pero los muchos embarazos, estaba ahora embarazada en ese momento, el undécimo hijo era, y se anunciaba aquel embarazo como muy difícil. Nació una niña que murió al poco tiempo, y a Lucrecia la tomó la fiebre puerperal. Pidió que se solicitara ante el Papa, el nuevo Papa, León X, una indulgencia plenaria, para que por lo menos se salvara eternamente, para que no fuera el infierno. Y el Papa la otorgó, y además fue la respuesta del Papa León. Y Lucrecia murió creyéndose salvada el 24 de junio de 1519. Así que el tercer matrimonio de Lucrecia fue el peor. No porque el tipo haya sido más malo que los otros, sino porque... imagínate.
Sí, terminó muriendo, ¿no?
No, porque no lo quería. Porque Sforza, nada, Sforza por lo menos le duró poco. Al otro lo quería, a Alfonso de Nápoles. Este no. A ella, al que quería, era a Pietro Bembo.
Pero bueno, eso se fue.
Cuando...
suerte, ¿no? Con los amores.
No. A mí el que más me gustó de todo fue Perrotto, aquel amante clandestino que tuvo mientras estaba en el convento. Tenía un tipo que se llamaba Perrotto, que sin tanto protocolo ni sin tanto casamiento, la beneficiaba prolijamente. Ese fue el mejor. Déjeme hacer una pequeña consideración acerca de las novias que van empeorando.
A ver, ¿cómo es eso?
Una serie de novias que se va haciendo cada vez menos grata. Uno puede decir que está mejorando, está progresando, cuando un amor es mejor que el que se fue. Llega un nuevo amor que es mejor que el anterior. Entonces, caramba, ¿no? Este hombre o esta mujer son más meritorios que la que tuve, etc. Pero cuando, en esta lista de novias, que es la vida de muchas personas o de novios, se va uno que tenía 8 puntos, viene uno de 7, otro 6.5, el hermano menor del de 6.5, uno que uno había rechazado 10 años antes.
Claro, ahora uno le gusta.
Claro, entonces hay que preocuparse.
Se dice que la disminución en el nivel de las personas que nos acompañan marca nuestra decadencia.
Y seguramente, sí. Hay que preocuparse. Pero es inevitable. Pero no es inevitable.
A ver.
No es inevitable. Es inevitable, dicen los que desean que sea inevitable. Los que viven como decía Chateaubriand, que la vejez es un tiempo en donde uno ya no está. Ya no está. Entonces se está recordando a una persona, uno se cita.
Uh-huh.
Cuando uno es viejo se cita y se recuerda. En cambio, la vida activa se vive en el presente y se lucha y se padece en el presente. Pero bueno, no quería yo interrumpirlo a usted con estas consideraciones. Hemos ido a la discoteca. ¿Usted a quién quiere dedicar esta charla? Yo al cuñado de Lucrecia,
al de Gonzaga,
que murió roído por la sífilis. Roído por la sífilis es una buena metáfora, ¿no? Como si la sífilis fuera un roedor.
Un roedor, una. A Lucrecia.
Bueno, Lucrecia. Hemos ido a la discoteca, no tenían ningún disco. Así que hoy vamos a pasar a un disco en el que canto yo.
Uh-huh.
Cosa que hacemos poco, por suerte, para todos ustedes. Así que, en alusión a las cartas escritas por Hércole en nombre de Lucrecia y por Pietro a título personal, escucharemos el vals que se llama Tarjeta Postal y que ha sido grabado por este que está hablando junto con Fernando Marzán en piano, Christine Birch en violín y Dimitri Rodnoy en cello. Curiosamente, el único argentino es el pianista. Este vals ha sido escrito probablemente pensando en este intercambio de mechones y de cartas de Pietro Bembo y de Lucrecia Borgia. Adelante, muchachos.
Deja el vano llorar de la conexión, un conito de valse que se queja, me despierta la palabra incierta de la cerca con. Hay un latido de nuestro señor olvido, con tu ruido me tapo y el santo, y en la pieza que rubia que la puerta, la mano blanca y fuerte que vuelva al amor. Amargos dormidos metales que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una marina tarjeta postal. Caminos abiertos entre besos, con vecinos cargando en un portón, y los niños moviendo sus enseros, con recuerdo que la grasa al cerdo con el acordeón, por instantito de tu doble suadioro, con el lloro pequeño de este mal. En la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Amargo por mí los detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, no cabe la luna su fiesta señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve del barrio perdido como una marisa tarjeta postal.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Tarjeta Postal de Tiana y Castillo en la versión del disco Tangos del Bar del Infierno de Alejandro Dolina.